Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Muy buenas tardes, queridas y queridos. De nuevo estamos aquí, en nuestra tercera temporada. Sinceramente, es que ni me lo creo. Esto lleva mucho trabajo detrás, muchas horas buscando el contenido apropiado, la música que vaya con el tema que se trata en el programa, buscar a quién entrevistar, ser pesada para que se animen a participar. Y luego, cuadrar con tu día a día, pues con tu trabajo, con la familia, con las otras ocupaciones, porque os recuerdo que estamos en una radio comunitaria, que aquí no somos profesionales. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, una tarde más para haceros las delicias moradas, como si os ofreciéramos unas violetas, esos caramelos característicos de la capital de este país, pero que os aportan una visión más real y con perspectiva de lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Desde hace ya algunos días e incluso semanas, varias personas me han preguntado que cuándo comenzaba Las que faltaban. No os voy a negar que sentía un poco de agobio, pues soy de las personas que con el paso de los años quiere tenerlo todo cuanto más organizado mejor, aunque luego tenga imprevistos. Bueno, pero vamos, que ya estamos aquí, no os preocupéis. El primer programa, pues no iba a estar exento de dificultades, porque nos gustan las emociones fuertes y el estrés. En este caso va conmigo. Soy sincera, que en el último momento he tenido que dar la vuelta al programa. ¿Pero qué se le va a hacer? Si le pasa a Broncano, no nos va a pasar a nosotras. Pero nos metemos ya al lío. En primer lugar, mandamos un saludo muy especial a Alfonso, que por motivos laborales no puede estar en la grabación de este programa porque, pues sí, queridas y queridos, el primer programa lo hemos tenido que grabar porque solo se me ocurre a mí ponerlo en el inicio de un fin de semana largo y estamos a vueltas con viajes, trabajos, pero comenzamos, como hemos anunciado, el viernes 10 de octubre. También quiero saludar a nuestro salvador otra temporada, a Miguel, que vuelve a estar en la mesa de mezclas como técnico de Las que faltaban. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy va a ser un programa algo diferente, aunque todos tienen su punto de distinción. Hoy creo que será, pues quizás, con un toque de divertido, de diversión, de frescura, aunque sin perder esta esencia que nos caracteriza. Alguna cosita nueva vamos a anunciar en este programa. Pero antes que nada, vamos a dar paso a la primera canción de esta nueva temporada. Traemos a la cantante canaria Rosana para darnos un poco de alegría y, bueno, pues enderezarnos un poco la tarde porque la vida es bonita.
Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila que la pena se quita, la pena se quita y la vida se vuelve bonita. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Si la vida se llena de risas, se llena de bueno. Que la pena se acabe muriendo de envidia y de celos. Que lo malo se vaya, se largue de aquí por cualquier sumidero. Y grita que la vida es bonita, 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 bonita. Y baila. La pena se quita, la vida se vuelve bonita. Y grita que la vida es bonita,
cualquiera guantero. Que las cosas que valen la pena no valen dinero. Que nos pille felices soñando, volando sin alas, subiendo, bajando, gastando la vida, cerrando nuestra vida. Wannabe, just call me right up for tea. Wannabe, just call me right up for tea. Wannabe. No te rindas, no cierres las alas, no caigas del cielo. Y grita que la vida es bonita. Bonita, bonita, bonita. Y baila que la pena se quita. La pena se quita y la vida se vuelve bonita.
Falta de mi compañero Alfonso, he invitado, para que esto no sea un monólogo y os canséis tan pronto de mí, y además yo tenga tiempo para beber agua, a mi amigo Amílcar, con el que ya hemos conversado en otro programa de radio sobre los hombres y la igualdad. A ver, esta tarde hay varios asuntos que quiero abordar y de los que quiero conversar para reflexionar tranquilamente en la medida de lo posible, porque yo creo que son temas bastante candentes, o como decía aquella modelo, que estarán en el candelero. Así que, bueno, vamos con el primero de ellos. Este fin de semana se celebra el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar. Está muy bien porque es un día festivo que tenemos para descansar, quien descanse. En Zaragoza se celebran las fiestas de la Pilarica, que es la patrona. Pero en el resto del territorio español lo que se celebra, en realidad, es la colonización de un territorio que ya estaba creado. Lo que sucede es que en España se desconocía la existencia de este territorio llamado América y pensábamos que lo que teníamos, lo nuestro, era mejor que lo suyo. Entonces tratamos de darle la vuelta a la tortilla y de esos barros, pues estos lodos, ¿verdad, Amílcar?
Me has traído, porque he dicho que iba a ser un programa divertido, yo creo que te has equivocado. De esos barros, estos lodos. Vale, yo le daría una vuelta a la fiesta. Es la fiesta de la Hispanidad, quizá debería de ser una fiesta de hermanamiento. Una fiesta en el que nos abracemos a los otros países. Pero como los que nos mandan ahora dicen que nos viene muy mal, que mejor que vengan por puntos, como el carnet de conducir, pues entonces tenemos un problema.
Claro, esto, ahora que dices lo de por puntos, que parece que es el carnet este de conducir, me ha recordado a Javier Ruiz la semana pasada hablando sobre esto, lo de los puntos, y no me acuerdo quién más, otro periodista decía que, hombre, que lo de los puntos es con el carnet de conducir y que empiezas con unos puntos y te los van quitando según vas cometiendo infracciones. Y aquí este señor que dice que no es presidente porque no quiere, decía que claro, que aquí vamos a coger a quienes tengan una cultura más afín a la nuestra. Pero también los tratamos como el orto, de verdad. Si no vienen con un poder adquisitivo, si no vienen cumpliendo absolutamente todas las normas y no entran por el aro de los que ellos consideran que es lo bueno.
Yo ya he perdido todos los puntos. O sea, ya sé que a los nacionales dicen que no nos dan puntos, pero yo ya los he perdido. Si te dan por idioma y lo hablas mal, si te dan porque te sientes más español o menos español y encima soy rojo, yo ya los he perdido todos.
¿Desde qué punto, desde qué número, cuántos puntos tenemos? No sabemos cuántos puntos tenemos, porque yo creo que si tú los has perdido, pues a lo mejor yo estoy ahí. No sé, pero sí, y cojo el guante que tú has lanzado de que podíamos aprovechar esta esta festividad realmente para abrazar y crear lazos en sí con las personas del otro charco, que es América Latina, que de ellos y de ellas hemos adquirido muchísimas cosas de las que nos beneficiamos ahora. Pero es que no somos capaces, porque seguimos con esa mentalidad de antaño maricastaño, de la Edad Media, en la que nosotros somos quienes colonizamos. Y eso es lo que decía antes, que pensamos que lo nuestro, lo patrio, la bandera ondeando rojiblanca, es lo mejor de lo mejor.
Normalmente lo mejor suele ser lo europeo, blanco, y aún encima con un hombre de por medio, porque los que fueron era Colón y compañía.
A colonizar.
A colonizar.
Ahí es juego. Bueno, pues que cada persona lo viva como quiera o como le dejen. Pero bueno, también tenemos aquí, en que estoy pensando yo ahora, tenemos aquí en Castilla y León, que somos la única comunidad autónoma que lo que celebra, o sea, Villalar.
Ah, sí. Celebramos una derrota.
Por eso, entonces yo hablando con una amiga gallega le decía, ah, no, yo el día 23, no, de abril, yo lo que celebro es el Día del Libro, o sea, ya está.
Otros celebran San Jorge, matas dragones y esas historias.
Bueno, escuché en un podcast que, ay, pues creo que era el hijo o la hija de Berto Romero, creo, que lo que celebraba es que algo, en vez de cambiaba el dragón por una princesa o algo así. Dije, mira, qué buena idea. Bueno. ¿Qué? ¿Algo más sobre la hispanidad? Pilarica.
Yo le daría una vuelta. Y más teniendo en cuenta que Zaragoza, Basílica del Pilar, tú tienes todas las banderas de esos países colonizados, porque estamos hermanados, aparte de las bombas, de la guerra. Yo creo que estamos en el momento de darle una vuelta y de hacer crecer ese hermanamiento, por mucho que les pese a algunos. Igual que ellos allí, en algunas zonas, todavía lo siguen celebrando.
En lo que esté de nuestra mano, lo que podamos hacer, aunque no estemos ahí arriba de la picorota de la pirámide, pues bueno, por lo menos un reconocimiento aquí de y unas disculpas por eso de la colonización, por el señor Colón y toda su expedición. Y bueno, pasamos de la hispanidad, la pilarica. Y aquí el grueso, que era el único tema que yo tenía claro que quería tratar y por el cual yo, bueno, había hecho una serie de gestiones que al final no ha podido ser. Y bueno, si no son las inundaciones por la Dana, que aún trae cola esto y lo que te rondaré morena, y hay concentraciones mensualmente en Valencia contra Amazon, piden responsabilidades, siguen pidiendo todavía que todas esas ayudas repercutan en la ciudadanía, que hay muchas cortapisas. Bueno, pues si no son las inundaciones por la Dana, son los incendios. Porque este verano creo que nos hemos llevado la palma en cuanto a los incendios. Incendios en Galicia, en Castilla y León, en Extremadura y en todos los sitios la misma característica común. Una pésima gestión por parte de los dirigentes políticos que tienen la responsabilidad de hacerlo. Y la característica común de estos dirigentes políticos es que son todos del mismo color o del mismo bando. Yo os puedo decir que da pena ver ese paisaje, tanto aquí en la zona de Salamanca, en la zona por Cipérez, yo que he visto en Villaseco de los Reyes, o incluso por Ourense, ese paisaje aquí en Castilla y León, que hemos pasado del ocre marrón al negro. Negro, 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 como el tizón. Y en Galicia, pues el verde por piedras negras, árboles negros, que parecía que se estaba ambientando para Halloween. A ver, Aquí, como digo, era el tema central. Yo había pensado que esté, pues porque se lo merecen, porque ha sido un verano muy, muy duro a todos los niveles. Tengo que confesar que quería haber hablado con dos bomberas forestales que han estado al pie del cañón este verano en Galicia, pero bueno, no hemos podido cuadrar horarios porque sigue coleando en Galicia los incendios. Es una pena, pero bueno, también las podéis ver y escuchar en el primer programa de la temporada de La Revuelta, y no le hago publicidad, y Broncano no me paga nada por decir esto, pero me pareció que fue un muy buen programa de inicio de temporada. Vamos a ver, según la página del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las brigadas de refuerzo en incendios forestales, las denominadas BRIF, actúan bajo una estructura de mando y con un número de integrantes tal que se asegure una gran capacidad de extinción, y en ellas pues hay formación y el entrenamiento es continuado, lo cual son dos elementos clave para lograr mantener los máximos niveles de seguridad y eficiencia en los trabajos. Estos son palabras textuales de la página web del Ministerio. Cada una de las brigadas está compuesta por 17 componentes, que es el personal operativo, ¿vale? El mandamás pues tiene formación universitaria y experiencia previa al frente de unidades helitransportadas de extinción. Y siempre tiene bajo su mando dos cuadrillas, que cada una está constituida por 7 bomberos y un capataz bombero forestal. Hay las BRIF de invierno y las BRIF B de Puerto Rico o algo así, que están integradas por 9 componentes. Cada base cuenta con personal de refuerzo y auxiliares de apoyo logístico. Pero todo esto depende de las comunidades autónomas. Y claro, tenemos aquí también el problema de, según la comunidad autónoma que sea, tienen un convenio o un acuerdo, como un acuerdo para regular su convenio colectivo, y claro, lo que cobran es diferente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los BRIF de Galicia no cobran igual que los BRIF de Castilla y León. El BRIF de Laza, que es el que apareció en el programa de Televisión Española, pues ahora mismo habían firmado una subida salarial que todavía dista bastante de sus compañeros y compañeras de Castilla y León, por ejemplo, y tampoco cobran igual que en Asturias o en Cataluña. Tienen un límite, eso sí, tienen un límite de horas de trabajo, son 8 horas de extinción directa dentro de un máximo 12-14 horas de duración, y siempre tienen 3 turnos, uno que está en el lugar, no me sale ahora el nombre.
En base,
gracias. Otro que se encuentra en casa pero pendiente del teléfono, y un tercer turno que es el que está en descanso. Pero ¿qué pasa? Estas son las que faltaban, con una visión morada. Hoy, en vez de poneros las gafas moradas, pues os he dado la violeta esa para que con el dulzor pues también veáis de color morado con esa perspectiva morada. Bueno, pues la desigualdad de género en la lucha contra el fuego está ahí, palpable. En un artículo de Feminista pues nos hablan que se estima que en los parques urbanos el 5% del personal son bomberas forestales. Y en algunos lugares ese porcentaje desciende, en algunas provincias, hasta el 2%. Todas comparten con sus compañeros jornadas interminables, riesgos extremos y condiciones precarias, con el añadido de esa batalla diaria que supone el ser visibles en una sociedad a la que tanto aportan. Según la asociación Ser Bombera, en 2018, de los 20.041 bomberos que había en España, solo 168 eran mujeres, es decir, un 0,83%. No llega al 1% del cuerpo de bomberos en España a nivel general. La representación femenina es muy baja, y a esto se le une otros problemas como la precariedad que tienen generalizada, plantillas envejecidas o dispositivos al límite. Mientras, como os he dicho, en Galicia la BRIF pudo firmar un aumento porque pertenecen a Atraxa, esta empresa pública, en Castilla y León. Investigando, el convenio del sector de actividades forestales se terminó en el 2024 y en marzo del año pasado firmaron unas subidas salariales, lo que llaman un acuerdo parcial de modificación del 27 convenio que es diferente al 27 convenio colectivo de la empresa de transformación agraria, SA conocida como Traxa, a la que pertenece, por ejemplo, el BRIF de Laza. Lo que es cierto, como he dicho antes, que según la comunidad autónoma donde desempeñes tu trabajo de bombero o de bombera forestal, pues así será tu convenio y también así será tu salario. Venga, que le tienes ganas, Amílcar. Que más que nada lo sé porque hemos tenido conversaciones sobre esto.
Poco cobran. Me da igual. O sea, la gente que está para salvarte la vida tendría que cobrar, pero muchísimo más de lo que cobra. O sea, lo que tú cobras en el año deberían de cobrarlo en un mes. Y me diréis, es una exageración. Vale, pero están de cualquiera de las maneras para salvarte la vida. Y si no, para salvar un bosque que te salva la vida. Y si no, para salvar una casa que te salva la vida. Y si no, para sacarte del mar. O sea, es que cualquier persona que esté para salvarte la vida tendría que cobrar, pero vamos, infinidad más de lo que cobran. Pero aparte de que cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana, estamos en Castilla y León, pero que me da lo mismo. En Madrid están igual, en Galicia están igual, y por lo que sea, a los que mandan siempre les pilla, siempre les pilla fuera, siempre.
Es que fíjate tú qué manía tienen los incendios de, sobre todo, producirse en verano. O sea, es que manda narices los incendios provocados.
Lo que no entiendo es por qué en lo público, sí, todos son provocados, lo que no entiendo es por qué en lo público tenemos épocas, o sea, bomberos, como queramos llamarlo, hospitales, centros de salud, es que en verano rebajamos, es que en invierno no hacen falta, es que, y quitamos, pero ¿por qué? Es un servicio público y el servicio público hay que pagarlo y tiene que estar todo el año. O sea, absolutamente todo el año. Y si en invierno tienen que sacar y tienen que limpiar, se limpia. Y si en verano tenemos que tener más camas en el hospital, tenemos que tener más camas. No, es que la gente se va de vacaciones. ¿A algún lugar de España se irán de vacaciones en el que necesiten esas camas? Pues no, no hacen falta camas, no hacen falta bomberos, no hacen falta médicas, no hacen falta... Bueno, pues nada, pues en verano no habrá que vivir.
No, nos tenemos que meter en una burbuja y nada, y no hacer absolutamente nada. Estaba recordando, e insisto, que a mí no me paga Broncano por hablar, pero y darle publicidad a su programa. Sí es cierto, además, hablando con Cristóbal, que es uno de los bomberos forestales de la BRIF de Laza, que salió en el programa, ellos pensaban que, bueno... Sí, Raquel, finales de septiembre, principio de octubre, en teoría, esto estará más tranquilo. Toma zambombazo que siguen con, o seguían hasta hace unos días, con un incendio en la zona de Lugo. Y es como tú dices, Amílcar, son gente que nos salva la vida, que tiene una familia y que no piensan en esa familia, que como contaba Cristóbal y sus compañeros y su compañera, fueron a proteger a un grupo de niños y de niñas que estaban en un campamento en un hospital y de ahí no salieron hasta que tuvieron el incendio controlado y los niños y las niñas no se enteraron de nada, afortunadamente. No valoramos lo que tenemos y además esta mañana por otras circunstancias pues hablaba sobre esto, que tenemos una sociedad que yo creo que en la inmensa mayoría ha perdido totalmente la sensibilidad, pero totalmente la sensibilidad. Y salimos, hay veces que se sale a la calle y se insulta lo que no se debe de insultar, porque tienen, bueno, se ponen unos obstáculos en los laterales de los ojos, como los burricos, para no ver con una mayor perspectiva. estoy contigo, que tanto bomberos, bomberas, me da igual el área que en la que trabajen, la sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si está aquí Alfonso, me va a decir que esos no, pero bueno, tienen que estar. Yo creo que tendría que ser algo estable a nivel de todo el Estado español y tener unos buenos sueldos que les respalden, aparte de servicios de asesoramiento, de apoyo psicológico, cuidado, prevención de la salud mental. Y que, como tú dices, esto no tiene que ser cosas de temporada. La campaña de no sé qué, la campaña de no sé cuántos. En invierno, nada. Sí, bueno, en invierno, pues tienes que trabajar en la prevención para que luego no tengamos los veranos que estamos teniendo.
En invierno se te inunda Valencia.
Por ejemplo.
Esto que decías de la sensibilidad no es por llevarte la contraria, pero igual sí estamos sensibilizados. Igual nos cuesta un poquito más, pero con las respuestas a lo que está pasando en Palestina, con las respuestas a lo que pasó en Valencia, yo creo que nos cuesta, que estamos un poco dormidos, pero por ejemplo, Valencia, no olvidemos que la han limpiado los valencianos y las valencianas. O sea, Valencia, sí, fue la UME, fue tal, fue no sé qué, pero Valencia, lo que todos vimos es la gente saliendo a la calle con sus cubos y con lo que tenían en su casa para ir a limpiar. Que hablamos de limpiar y no es sacar barro, sino ir a que alguien pudiera salir de su casa, que alguien pudiera subir, que alguien tuviera para comer, que alguien tuviese para tal. Y eso no lo han hecho nuestros políticos, eso lo hemos hecho nosotros. Todo lo que está pasando con Palestina, me refiero desde el punto de vista de las personas, lo estamos moviendo nosotros, no lo está moviendo...
Sí, perdona, lo de la sensibilidad quizás no me he expresado bien. Sí, es cierto que en Valencia fue la gente, que en Palestina es la gente la que se está movilizando y está exigiendo a los dirigentes políticos. Pero luego también es cierto que quien más ruido hace son aquellas personas que tratan de confundirnos de dónde está el foco y se dedican a insultar por qué han hecho, por qué no sé qué, llaman hijos de fruta, etcétera, etcétera, etcétera.
Curiosamente, los que más ruido hacen son los que la han cagado y no han hecho su trabajo en su momento.
O los acólitos que tienen, claro, alrededor.
Claro. O sea, es que, como yo aquí soy un invitado y con que no me volváis a invitar está solucionado, creo que puedo decir ciertas cosas, ciertos nombres. Entonces, tienes en Madrid a Ayuso, 7.291
personas,
¿vale?, muertas. Tienes a Mazón en Valencia, 229 personas, ¿vale? Tampoco estaba en su puesto. Tienes en verano, tenemos inundaciones en Aragón. Curiosamente, el señor Azcón estaba de boda en Galicia, con coche oficial. ¿Cómo voy a ir hasta Aragón? Es que me pillaba mal. En Galicia, incendios, más de lo mismo. En Castilla y León, nuestro presidente estaba en Cádiz,
sí, de vacaciones.
Y claro, Moreno... En Andalucía ya ni os cuento, y con lo que ha pasado ahora es que tampoco sabía nada. Y justo precisamente esos, y con los que gobiernan, son los que hacen ruido. Justo esos, no otros. Justo esos, los que la han cagado.
Los que la han cagado y bueno, pues aquí en Castilla y León, pues fue la gente la que salió en el incendio de Cipérez, de los pueblos aledaños, quienes salieron a echar una mano a sus vecinos y a sus vecinas. En Galicia, tres cuartos de lo mismo, en las médulas. Y el problema, pues, es que nos lamentamos de las pérdidas materiales, que afortunadamente no ha habido muchas personas muertas, pero sí, yo creo que la idea de desprotección. Antes hacía un poco la broma con los incendios provocados. Todos son provocados. Una cosa es que sea por un despiste o que tires la colilla o que, bueno, pues eso, que incendies algo porque es que a ver si así me llaman para trabajar. Y en otros casos, pues pueden ser por una dejadez política que no dejan hacer su trabajo de prevención. Porque yo quiero recordar, y aquí yo lo he dicho en muchas ocasiones, por otras áreas temáticas, que la prevención salva muchas vidas y ahorra mucho dinero.
Fíjate, si ahorra vidas, con lo que tenemos ahora mismo en Andalucía, todas las mujeres, todas, y siempre mujeres, se han saltado la prevención a la torera, y ahora tienes mínimo 2.000 casos en los que la prevención no ha servido absolutamente para nada. Absolutamente para nada. 2.000 mujeres mínimo sufriendo. O sea, con la vida que no saben qué va a pasar, que no saben si van a vivir, con un cáncer o no. Pero es que no queríamos molestarles. Nos equivocamos, pero no queríamos molestarles para no estresarlas y esas cosas. Casualidades de la vida, casualidad, no ha sido otra cosa. Mujeres, 2.000. De momento. Porque siempre que sale mierda, al final tienes un estercolero entero y veremos lo que pasa. Y esta ha sido culpa de la prevención. No hacemos prevención para las inundaciones, no hacemos prevención para los incendios, no hacemos prevención en salud, no hacemos prevención en nada, porque no queremos gastar dinero. Porque nos preferimos gastar el dinero en cajas B, en sobres, en darle a los amigos para que construyan cosas innecesarias, en vamos a dárselo a la sanidad privada, porque la sanidad pública nos la tenemos que cargar, vamos a privatizar, vamos a... Y al final, quien paga somos nosotros, y sois vosotras.
Es la sociedad, la ciudadanía en general. Y no nos damos cuenta. Mira, me gusta una campaña que he escuchado del ministerio, no me acuerdo de cuál, que habla sobre dónde van nuestros impuestos.
Que los impuestos vuelven a nosotros.
Exactamente. Yo pago mis impuestos y cuando voy a ver a mi médico de familia, es porque con una parte de mis impuestos le estoy pagando su sueldo. Si sufro un robo en mi casa o en la calle, yo puedo ir a poner una denuncia porque hay una comisaría de Policía Nacional que sale de mis impuestos. Si yo puedo llevar a mi hija a la escuela pública, es porque de mis impuestos puedo pagar el sueldo del profesorado. Si yo voy a hacer unas gestiones, un empadronamiento porque me cambio de ciudad, porque me vuelvo migrante y voy a empadronarme, el sueldo del funcionario o la funcionaria, ya me trate bien o regular, sale de mis impuestos. Que yo tenga unas carreteras en buen estado, sale de mis impuestos. Que yo tenga un CEAS, sale de mis impuestos. Así que aquellas personas que consideren que pagar impuestos es una tontería, bueno, pues que se lo hagan mirar, porque, a ver, yo tengo amigos, conocidos, conocidas, que trabajan en la sanidad pública y que hacen que nuestra sanidad pública sea de lo bueno, lo mejor. Y como decía hace poco, bueno, pues uno de estos, cuando ves en Instagram, un amigo mío que es médico compartía un reel de otra doctora donde nos decía lo que nos costaba una ecografía, una radiografía, una consulta médica, una operación, y todo ese dinero no tendríamos vida para pagarlo. No sé si quieres añadir algo más.
No.
Pues bueno, vamos a la siguiente canción. Es de un artista que para mí era totalmente desconocida hasta que la escuché por casualidad. En serio, que no le hago publicidad. En La Revuelta. Resulta que esta almeriense, llamada Vera GRV, es candidata ojito al dato, a los premios Grammy en la misma categoría que Bad Bunny. Ahí es nada. Bueno, pues en esta tierna canción que vamos a escuchar y que a mí me pone los pelos de punta o los pelos como escarpias, nos habla de cura para mi alma. Y yo os pregunto, a ver, ¿cómo os curáis el alma?
Como me has querido y que al parecer en días de tormenta tus ojos me han seguido, aunque la vida vuela, el tiempo se toma algo, me decía que me fija en mirarlo, aunque la vida vuela, tienes en tu mano. Cura pa' mi alma, ya no la escucho llorar.
Hemos tenido un final de verano, pero movidito. Bueno, es que mi verano en general ha sido movidito. O sea, no lo recuerdo más movido nunca. Pero bueno, sarna con gusto no pica, como decía mi abuela y mi madre. A ver, tenemos un Ministerio de Igualdad que en comparación con el anterior es como un matojo inquietante de estos de las películas del oeste antiguas o un grillo que se escucha en las noches de verano. Es mi opinión, que conste. Ministerio de Igualdad. Hemos pasado de un extremo a otro, de gritar hasta la extenuación a un silencio casi sepulcral. Creo que se debería hacer mucho más, alzar la voz en más ocasiones. Permitidme la expresión, dar por culo hasta decir basta. Por el contrario, quien me encanta es la directora del Instituto de las Mujeres. Creo que está donde tiene que estar, creo que está haciendo bastantes cosas, aunque sean estudios, informes, participando en coloquios, manifestaciones, jornadas, cursos, en España y fuera de nuestras fronteras. Además, es charrita de Ciudad Rodrigo, Cristina. Hemos tenido un verano donde han sido noticias los problemas con las pulseras de protección a las mujeres. El anuncio del anteproyecto de ley que regulará la violencia vicaria. Y se ha hablado en varias ocasiones sobre la ley que regulará la trata y que incluirá, parece ser, la prostitución. Hace unas semanas escuchaba a la ministra de Igualdad en la inauguración de una jornada sobre la ley abolicionista del sistema prostitucional. Pues bueno, pues había cositas con las que yo sonreía, por no decir sacar la varita y decirle, a ver, por favor. Si no me equivoco, y si estuviese aquí nuestra querida Soledad Murillo, nos lo podría corroborar, la ley que regulara la trata lleva metida en un cajón desde hace bastantes años, incluso antes de que llegara Irene Montero, la que decidió sacar otra ley, ojo, también muy, muy necesaria. Anuncia el anteproyecto de ley que regulará la violencia vicaria. Necesario también, pero ojito, lo anuncia, si no me equivoco, después de toda esta de todas estas noticias, estos dimes y diretes sobre las pulseras de protección a las mujeres, esto que cambia de empresa, que va de una a una UTE entre Vodafone y Securitas, empresas que entienden de violencia de género, vamos, lo que no está escrito. Véase mi sarcasmo. ¿Qué opinas tú, Amílcar? Es que como me... es que no sé.
Volvemos a lo de antes. ¿Por qué privatizamos servicios en el que nos estamos jugando la vida? Es que volvemos a lo mismo. Y aparte, una duda que tengo yo. ¿Qué pasa con los datos de esas mujeres en Vodafone, en Securitas, en Movistar? Me da igual. ¿Por qué hay empresas privadas de este país que tienen los datos de mujeres? De mujeres que han sufrido. Es que, ¿qué necesidad tenemos?
Ahora es Vodafone y Securitas que culpan a Telefónica, que era la empresa anterior, que no... pues es todo lo de los datos, que el sistema, la pulserita, que bueno, que la empresa que se lo han vendido, que no es de AliExpress, como ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pues no cumple. No, pero es que... volvemos otra vez a lo mismo. Cuando tú pones en un pliego una serie de condiciones y las vendes, no al mejor postor, al que dé mejor servicio, sino al que te cueste menos dinero, apague y vámonos.
Y no solo eso, sino que por lo que yo he oído, los hombres pueden jugar con las pulseras. Me voy hasta el límite donde me tienes marcado, le hago sonar, me voy... Ya he puesto nerviosa a la mujer, le tienen que avisar, con los niveles bajos de batería lo mismo, porque hay una franja ahí de media hora o de una hora que tienes que ir a enchufarle la carga, también hay un aviso para la mujer, lo que he oído, que no lo sé, estoy muy perdido. Pero volvemos a lo mismo que decía de las mamografías y que decía de todos los demás servicios. Primero, ¿por qué los privatizamos? Y aparte, ¿por qué tenemos que hacer sufrir a las mujeres? Es que no es no hay necesidad. ¿Por qué? Pero ya que lo decías un poquito antes, lo siento mucho, pero es que tenemos una ministra de Igualdad y un ministerio de Igualdad, que no sé si es por la ministra o por qué, que está hecho ahora mismo para que no moleste. Entonces, esto les ha salpicado. Creo que no han sabido dar respuesta ni técnica, ni pública, ni nos ha pasado esto, pero es que ahora mismo tenemos un servicio en ese ministerio que está para no molestar. De hecho, es una mujer que no sabemos si siente, si padece, si no sale, no levanta la voz, no dice nada. Imagino que ahora por el 25N saldrá, dirá algo y ya está la siguiente.
Yo creo, y esta es mi opinión, que tanto el anteproyecto de ley vicaria como la ley de trata, en el que en teoría se tiene que incluir el sistema prostitucional, se va a quedar en el anteproyecto, porque si lo sacan ahora, voy a pensar lo mismo que pensé de Irene Montero e Ione Belarra, que lo han sacado para ponerse una medallita, pero que no lo han trabajado como lo tienen que trabajar. Por ejemplo, me estoy acordando ahora, el Instituto de las Mujeres, ha facilitado un mecanismo de participación de la ciudadanía para regular en la carrera de agente de igualdad, ¿vale? Es cierto que lo que aparece en las noticias es que con la ley de trata están teniendo reuniones con diferentes entidades, asociaciones. Claro, lo que sale en prensa es lo que más ampollas levanta. Y lo que más ampollas levanta es que la ministra de Igualdad o el Ministerio de Igualdad se ha reunido con el sindicato Otras. Vale, el sindicato Otras lo que quiere es una legalización del sistema prostitucional. Tú no estás de acuerdo con eso, digo el tú en general, pero sí es cierto que tienes que dar voz y que escuchar a todas las partes integrantes, ¿vale? Se ha levantado, yo he escuchado por redes sociales, he leído más bien por redes sociales, que un artículo escrito por Isabel Valdés en el que daba voz a 5 mujeres y un hombre que se prostituyen de forma voluntaria, y hago el símbolo de las comillas con los dedos, pues ha levantado también ampollas. Es cierto que, aunque tú tengas una idea clara de cuál es tu posición ante la prostitución, yo creo que hay que escuchar, ¿vale? Es muy importante escuchar para tener una perspectiva lo más amplia posible. Y aquí yo quería hacer la apreciación entre, en cuanto al sistema prostitucional, en qué consiste la prohibición, en qué consiste la legalización, en qué consiste la abolición. Y después de esto, yo digo de qué parte estoy o cuál es mi bando. Además, vengo de un congreso en el que hemos hablado sobre la trata en la era digital. Y vengo más convencida todavía de mi posición. Bien, cuando se habla de la prohibición de la prostitución, en cuanto a las mujeres, porque no podemos olvidar que la inmensa mayoría en un alto índice son mujeres, aunque no se niega que hay hombres, las personas prostituidas las considera la prohibición como delincuentes y no tienen otra alternativa. Quienes compran tienen que responder ante la justicia, y todo esto dependiendo del país. Los proxenetas son delincuentes. Y el bien jurídico a proteger es la moral pública y las buenas costumbres. O sea, las personas me dan exactamente lo mismo. Iba a utilizar otro vocablo, pero sé que lo va a escuchar mi madre y luego me echará la bronca. Me dice, niña, esa boquita te la voy a lavar con jabón. Bien, prohibición. Legalización de la prostitución. Hablan de trabajadoras del sexo. La prostitución lo consideran un trabajo y por ello tienen que cotizar y tienen que acceder a una serie de derechos. Hablan de clientes y aluden a la tercería locativa porque encubre a los empresarios del sexo. La trata es distinta de la prostitución, ¿vale? Esto es los 4 pilares, así muy resumidos, de qué conlleva la legalización del sistema prostitucional. ¿Y qué es la abolición? Las mujeres prostituidas son víctimas supervivientes. Los clientes, los puteros, son cómplices de esta explotación sexual. Los proxenetas son delincuentes, ¿vale? Y estoy haciendo aquí una remarco estas palabras y yo creo que ya podéis ir viendo por dónde va mi opinión, ¿vale? La prostitución es explotación sexual, lo cual es incompatible con la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Yo considero que nuestra ley que aborde el sistema prostitucional tiene que ser abolicionista, ¿vale? Claro, es muy difícil legislar esto. Porque como hace años escuchaba a una mujer prostituida es, yo no quiero estar aquí, no tengo otra alternativa, ¿cómo puedo salir? Ayudadme a salir, dadme alternativas, porque yo ya estoy con el estigma. Es una ley muy complicada, la ley de trata que aborde el sistema prostitucional, porque tiene que proteger a las mujeres, como decía un teniente coronel de la UCO, tiene que proteger a las mujeres, pero tiene que señalar al putero y a los puteros y a los proxenetas. Y tiene que perseguirlos, porque los delincuentes son ellos. Ellos, absolutamente ellos. Y las mujeres son unas víctimas, explotadas sexualmente. Porque el sistema prostitucional, los puteros, los proxenetas, lo que consideran, lo que piensan, es que el cuerpo de la mujer no vale nada y es un objeto. Mercantilizan el cuerpo de la mujer. Y yo puedo respetar que haya mujeres y hombres que digan que se prostituyen porque quieren, de forma voluntaria. Yo no juzgo eso. Yo no cuestiono eso. Yo lo que cuestiono es por qué tenemos que mercantilizar con nuestro cuerpo. Porque cuando tú mercantilizas con tu cuerpo, pierdes todo el poder sobre él. Pagan por ti. Y como cliente, se piensan que pueden hacer lo que les dé la gana. Porque en algún momento, yo que he trabajado en un súper, me lo han llegado a decir, yo pago con esto, puedo coger, yo te lo pago, puedo abrirlo, puedo tirarlo por aquí, porque me da igual, he pagado por ello. Es mío, pago y es mío. Bueno, pues con las mujeres prostituidas es eso. Y el problema es que estamos, o la sociedad está vendiendo esta idea a niñas y niños muy jóvenes. Y hay niñas que entran en TikTok y con sus bailes, pues son carne de cañón para estos puteros, para estos proxenetas. Y en Twitch, como hablaba un compañero de la Universidad de Valencia, no quiero decir mal el nombre, los Bootmaster, que era algo de desconocido. Entonces, reitero, yo soy abolicionista del sistema prostitucional y de esta burra no me caigo. Y es que tenemos el ejemplo de Suecia, que con sus leyes abolió la prostitución y se persigue a puteros y proxenetas. Luego tenemos el ejemplo del Barrio Rojo, por legalizar. Y bueno, es eso. No he ido y me da como cosa ir, pero bueno, lo que lees y lo que ves, pues te dice eso. Y luego Amelia Tiganos, que la entrevistamos aquí la primera temporada, y mejor argumento, mejor discurso que alguien que ha sobrevivido a la prostitución, pues no puede haber. Aquí a mí, Carlos, tengo como diciendo, ¿y yo qué digo ahora?
Tengo que opinar sobre esto.
Puedes opinar.
A ver, tengo una opinión muy muy general, muy vaga, porque no es un tema sobre el que lea mucho. Os he escuchado a vosotras aquí, alguna cosa he leído, pero yo creo que la base de, bueno, mi opinión es que tenemos que dar una salida a esas mujeres. Y ese problema es de toda la sociedad. Si esas mujeres han llegado a esa situación, es por culpa nuestra. Si una mujer no ha tenido para comer, no ha tenido dónde vivir, no ha tenido dónde, y la única solución posible que ha visto es la de vender su cuerpo, es culpa nuestra, no es culpa suya. Es que algo no hemos hecho bien como sociedad, como Estado, como lo queráis ver. Hablo en el caso de España. Yo creo que algo tenemos que hacer. Ya no hablo solo del impuesto mínimo vital, de tal. Hay muchas personas que les da mucha vergüenza ir a pedir ayuda, ir a Cruz Roja o ir a distintas asociaciones. Entonces, algo estamos haciendo mal si las mujeres, para conseguir sobrevivir, tienen que vender su cuerpo, porque lo tienen que vender. Entonces, no me he leído ni el proyecto de ley, ni no he leído absolutamente nada. La única opinión que tengo es que fallamos mucho como sociedad si una mujer tiene que venderse para poder, es que ya ni vivir, es que ni viven, ni sobreviven para poder existir mínimamente.
Ojito, que da la casualidad que la inmensa mayoría de las personas que venden su cuerpo, ostras, son mujeres. Y prácticamente el 100% de quienes compran ese cuerpo son hombres, de mujeres, de hombres, de otros hombres, y de niñas y de niños. Os animo a ver la película o leer el libro El Consentimiento, que tú y yo hablábamos sobre el consentimiento, sí. Que tenemos un caso, y ya vamos a pasar al siguiente tema, porque si no, no nos da tiempo. Es un caso francés, pero es que tú me recordaste que tuvimos un caso aquí en España de otro escritor de éxito que se jactaba de tener relaciones sexuales con niñas menores de edad.
Y se le aplaudía.
Exactamente.
Y lo escribió en un libro. Y ese libro se ha comprado y se le invitaba a programas y ha tenido programa de televisión propio y no pasaba nada y se le ha aplaudido y se ha muerto y ha habido que ir al funeral y oh, qué maravilloso escritor, oh, qué, perdona, eres un
malnacido.
Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, nos queda un tema por tratar que no es menos importante. Ya Amílcar ha dado unas pinceladas, pero para darle paso, de nuevo traemos la voz de Marwan a través de un poema escrito y recitado por él mismo.
Tiene una tierra seca. El sol golpea con violencia. El plano de visión se va abriendo poco a poco. Una madre llora en la arena. La muerte de un hijo. Se sigue abriendo el plano. Nuestra pupila enfoca desde el aire. Se detiene. Un campamento. Refugiados. Tierra devastada. Ocupación. Es Palestina. Es 16 de diciembre. Es 1950. Allí nace un niño. Ese niño es mi padre. Nacer en Palestina significa tener la mirada llena de alambradas, no poseer más tierra que la de tus zapatos. La ocupación convirtió la infancia de mi padre en una palabra tachada, en un brusco trayecto hacia la adolescencia. Corría su niñez en pantalón corto, perseguida por la imagen borrosa de los amigos perdidos, de otros niños arrancados de la vida a cañonazos. Dice que su infancia fue feliz, con sus dos bolsillos llenos de palomas muertas hasta los bordes. Allí vio a la fatalidad como un habitante más, cruzando por la calle, cruzando la alambrada, cruzando hasta su vida, la desesperanza empotrada en las costillas. Dice que su infancia fue feliz. Nunca quise preguntar mucho por su adolescencia, porque sé que fue un joven abrochado un fusil, un imberbe bajo el plomo. No tuvo que ser fácil resolver esa ecuación: guerra, ocupación y adolescencia. Los primeros años de su vida se fueron por el desagüe de la historia, pisoteados por la bota militar del siglo XX. La guerra lo convirtió en huérfano de su propia niñez, en viudo de los mejores años de su juventud, en el hijo ilegítimo de la derrota. Aprendió a correr en 1967. Se libraba la guerra de los 6 días en Palestina. El desastre lo empapaba todo con sus manos. La muerte se bajó en su parada. Iba por él y sus amigos a recogerlos en la valla del colegio. 3 jóvenes conforman la escena, 3 jóvenes reclutas, 16 años, 16 ventanas a la catástrofe. Palestina significa catástrofe. Ellos lo saben, nacieron en la tierra equivocada. Para otros, tener 16 pasaba por invitar a chicas hermosas a apurar la vida. Pero Palestina significa desconsuelo, significa humillación. Palestina es una vista panorámica del desasosiego, el nombre en árabe de la desesperación. Palestina es ningún lugar, una tierra inexistente, los registros, kilómetros cuadrados de amargura. Como decía, 16 años, 3 niños asustados, varios tanques a su encuentro. Allí vio mi padre a la amistad colgar desangrada de esa valla que uno de ellos nunca pudo superar. Corrió. Él corrió. Corrió hacia las montañas, corrió como quien busca otra vida, algún despiste del destino que le permitiera contarlo. Debió equivocarse la guadaña, porque quien escribe esto es su hijo. Este poema es la deuda que tenía con él, con sus pies que nacieron descalzos y sin tierra, con sus pies doloridos que no pudieron pisar nunca un metro cuadrado de tranquilidad. Mi deuda con sus pies que corrieron bajo el fuego enemigo, mi deuda con sus piernas que temblaron bajo el fuego enemigo, mi deuda con sus manos atadas por el odio enemigo. Gracias, Padre, por correr, para que hoy yo estuviera aquí. Seguramente en Palestina haya una bala fallida con mi nombre escrito en el acero. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero no se puede mirar a la muerte a los ojos y regresar intacto. Nadie, nadie puede. Palestina significa ocupación, injusticia, derrumbe. En esto consistió la vida de mi padre allí. Episodios como estos hacen que uno nunca llegue a ser del todo adulto y nunca pueda ser del todo un niño. La infancia se va, el agujero permanece. No conozco a ningún palestino al que no le duela un país entero dentro. No lo conozco. Huir, plantar tus doloridas raíces en otra tierra, como si eso fuera posible, era la única puerta a la esperanza, una vida sin señales de retorno. Es difícil vivir cuando se está a 15 minutos del próximo estruendo, tan al borde de otra nueva humillación. Y de luto las palabras, de luto los hermanos, de luto las escuelas y el refugio, de luto bicicletas, de luto el aire, la risa cancelada, los olivos, los pañuelos, todo de luto. Y luego el silencio. A la historia de Palestina la acompaña el silencio. Mi padre es un hijo del desastre e hijo del silencio. Todos los palestinos que abandonaron un día sus casas para no volver, aquellos que buscaron esquivar el daño en otra tierra, son hijos del silencio. Son los escritores de novelas sin páginas que cuentan esas historias en las que la obligación de emigrar convierte a los hombres en familia de la nada, con sus padres lejos, sus hermanos lejos, con su patria ausente y sus sueños desbaratados en alguna parte. Debería acabar ya este poema, darle al botón de apagado del renglón. Necesito un final. Os contaré algo, lo que me produce saber que mi padre tuviera que soportar la brutalidad del hombre siendo niño. Pienso en él, con 5 años, temblando en tierra hostil, con su cuerpo diminuto, con su pequeña alma de refugiado. Y solo quisiera acudir en su busca, tomarlo en brazos, salvarlo de aquello, abrazarlo y acariciarlo, poder acunar al niño que fue mi padre y protegerlo. Llevarlo de la mano a algún parque a comer helado, jugar con él, sentir su risa, hacerle cosquillas, hacer lo que sea para abrir las puertas que se le cerraron dentro y que olvide todo lo que tuvo que pasar siendo tan frágil. Y al abrazarlo, ser el hombre que salva a todos los niños indefensos, a todos los que pagan en su niñez la brutalidad del mundo adulto, ser el guardián entre el centeno, salvar a quien se asome al precipicio. Eso quisiera, eso quisiera. Desde que tengo conciencia de esto, jamás he dejado de preguntarme, y ahora te hablo a ti, padre, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste para no traer nada de eso a nuestras vidas? ¿Cómo pudiste con aquello? ¿Cómo diablos lograste, después de todo, seguir teniendo tanta luz en la mirada?
Vamos mal de tiempo, ¿no, Miguel? ¿O no? Que nos queda el bombazo que dejó casi para el final. Bien, después de escuchar en la voz de Marwan, Palestina 1950-1967, solo creo que puedo decir, para resumir esto, que Palestina Libre y lo que se está produciendo en Gaza es un genocidio. Ni quiero exculpar a Hamás, ni se da por bueno lo que realizan. Quiero decir que cualquier acto de violencia, por mi parte, y creo que por muchas personas, es condenatorio, pero lo que se está viviendo en Gaza no se puede soportar. por mucho que Israel vaya de víctima. Venga, va, que este tema te gusta, Milcar, que ha sido motivo de conversación. Si no, te hago yo aquí un par de preguntas que tengo.
Pregunta.
¿Tú crees que ha servido de algo la flotilla que viajó con ayuda humanitaria hasta Gaza?
Sí.
¿Por qué?
Entre otras cosas, para que nuestros dirigentes políticos se mueran de vergüenza. Entre otras cosas. No han llegado, no han podido llevar comida, no han podido llevar medicamentos, no han podido llevar nada, pero han dejado totalmente en vergüenza a todos nuestros dirigentes políticos. A todos. Absolutamente a todos. Y al menos ya que estamos en Europa, de todos los países europeos. O sea, damos como estados, como países, damos absoluta vergüenza. Y lo que han conseguido es eso, es poner el foco, que fue lo mismo que pasó con la Vuelta Ciclista a España. Que podremos pensar que no sirve para nada. De entrada ya hemos conseguido que el equipo ciclista israelí cambie de nombre, cambie de dueño y se tenga que reinventar, pasar a otras manos para poder seguir compitiendo. Hemos puesto el foco, creo, en lo que teníamos que ponerlo. Y España ha salido a la calle. Aunque seamos todos terroristas y seamos todos unos, ¿cómo decía este del PP? Unos...
¿Quién, Ayuso?
No, el otro este que nos llamó... ¿Cómo nos llamó? No me acuerdo ahora.
No me acuerdo, es que tengo que decir que he estado como out, pero sí he visto las noticias de cómo iba avanzando la flotilla y cómo la interceptaban y llegaba, parecía que llegaba uno de los barcos. Pero no sé, como me parece surrealista lo que escucho en voces de algunos políticos y de algunas políticas que, como Ayuso decía, bueno, venga, ya. Venga, han tenido su momento de gloria, ahora a chupar de los chiringuitos, a no sé qué. Y la que está chupando del chiringuito es ella. Y la que está chupando de los chiringuitos de la política son absolutamente todos los integrantes de Vox. Desde Abascal, pasando por Smith, hasta este Espinosa de los Monteros que se está creando, se está reinventando también.
Está creando otro sitio de donde cobrar,
chupar.
Sí. Y se está fagotizando para terminar en el Partido Popular, pero no quería hacerlo así de buenas a primeras y entonces nos inventamos este centro de pensamiento.
Atenea.
Joder, anda que no había nombres, la madre que me trajo.
Y dicho así, parece, volviendo con el tema anterior, un club de alterne.
Joder, no lo había pensado. Madre de Dios.
Es que yo estoy en todo.
Les faltan las lucecitas de neones.
De colores, sí, como el de la carretera de Valladolid. O el de la carretera a Mozárbez. Ese tiene unas luces al lado de una residencia de ancianos. ¡Ole! Perdona, de personas de la tercera edad.
Lo que te gusta desviarte.
Sí, bueno.
Yo creo que de entrada ha servido para eso. O sea, sabíamos que Israel no les iba a dejar llegar. O sea, eso estaba clarísimo. Y también ha servido para dejar ver dónde está posicionado cada uno. Está muy bien esto de que el barquito español les acompañe, pero en aguas internacionales nos asaltan los israelíes y nos quedamos ahí, quietos hasta ver, que se suele decir. No sea que nos metamos en un lío, que yo lo entiendo, que no queremos entrar en guerra, pero es que igual tiene que pasar algo, igual tiene que hacerse algo para que haya un paso más allá y esto se termine. Porque yo lo siento mucho, pero esto de Trump, vamos a negociar, esto se va a acabar... Madre de Dios.
Vale, pensé que era yo la que lo cogía con pinzas, no, lo cogía con las uñicas... no lo veo muy claro. Ahí esto que decías tú de la Armada Española que les acompaña.
Y un barco italiano.
Me he acordado del el monólogo de Buenafuente que hablaba de esto de ¡uy, uy, 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 uy! Que se acaba el agua internacional. Nos damos la media vuelta y aquí no ha pasado nada. ¡Hala! Vosotras y vosotras y vosotros que os lo habéis buscado, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí. Y para mí, allí en Israel, desde la lejanía y desde lo que se ha visto, han estado totalmente abandonados.
Sí.
O sea, para mí han estado totalmente abandonados. Y a nuestros dirigentes les están sacando los colores. O sea, pero además totalmente. Y más que se lo van a sacar. y volvemos a lo de antes, es que siempre son las personas los que tienen que salir a dar la cara, y siempre es el pueblo el que tiene que salir a dar la cara, y el que tiene que salir a defenderse, y el que tiene que estar apoyando donde hay que estar apoyando.
Fijaos que esto decían que iba a ser un par de días porque Israel se los quería quitar rápido, y han sido más de un par de días. Y todavía queda, creo que, una española por regresar sí. aquí a este país. Y escuchas, bueno, lees, porque yo lo tengo sin sonido, entonces leo los subtítulos. No solo los subtítulos son para las personas sordas. A este salmantino, que es periodista, Néstor creo que se llama, hablando de cómo les han tratado, escuchas a Ada Colau hablando en catalán de cómo lo han vivido, cómo les han tratado, escuchas a Greta Thunberg, que lo hablaba con una compañera de trabajo, ostras, cómo la ha tenido que vivir la muchacha, que desde bien jovencita ha estado dando la cara por cuestiones sociales y de justicia social, o sea, una chiquilla. Y me parece que las personas que iban en la flotilla lo tenían muy, o sea, se lo habían pensado muy mucho y llevaban un plan trazado, porque escuchaba en la hora de la uno como uno de los integrantes españoles de uno de los barcos decían que sabían que si subían los soldados israelíes lo que tenían que hacer con sus dispositivos móviles y con los ordenadores para que no obtuviera Israel ningún tipo de información. Entonces, no se han ido ahí a lo loco como nos quiere hacer creer Ayuso o estos de Vox, el que tiene apellido español o el que no, que hablan de... porque mucho patriota, mucho España, pero vamos, que tú tengas un apellido como Smith, Endongo o tal, hombre, creo que español es un García, un López, ¿vale? Yo creo que lo tenían muy, muy, muy bien organizado. Jolines, mira que te preguntaba antes, Miguel, que cómo andábamos, y ahora ya me estás recortando.
Una cosita, 30 segundos.
Sí.
Por lo que decía Ayuso. El año pasado, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, tres políticos, y si no me equivoco, del Partido Popular, se fueron de vacaciones a Venezuela. Digo esto porque fueron a Venezuela porque querían entrar en Venezuela sabiendo que no les iban a dejar en Venezuela porque ya les habían dicho que no tenían visado para entrar en Venezuela. Estuvieron en el aeropuerto de Venezuela y vinieron llorando porque qué mal nos han tratado. Estuvieron en el aeropuerto, en la sala, se fueron de vacaciones, pagado por el Congreso, y ay, qué mal, ay, qué tal, ay, qué mal nos han tratado, a hacer el paripé. Sin embargo, los de la flotilla, uff, fatal. Qué mal, es que se han ido allí de vacaciones, es que eran las paguitas, es que no sé qué. Si son los suyos, es que les han tratado mal y no les dejaban entrar en Venezuela. Si no son los suyos, eso, es que somos gentuza, que vamos allí a vivir, a tal.
Pues olen los ovarios, y lo que no son los ovarios, de todas aquellas personas que han ido en la flotilla y que, como tú dices, les han dado en las narices a todos nuestros dirigentes políticos de España, de Europa y de todo el mundo. Vamos a ir finalizando y vamos a poner un toque de energía y dinamismo con la canción Walking on Sunshine, por favor.
¡Qué bien!
Bueno. Pues aquí va la noticia, yo creo que más alegre del programa de hoy, o al menos la que más ganas tengo yo de dar y la que más ilusión me hace compartir con vosotras y con vosotros. Se me ocurrió una idea, un tanto descabellada, este verano tan atropellado que he tenido. Y bueno, y a esta idea que yo he propuesto se han sumado dos grandes mujeres de esta tierra. De conversaciones con escritoras salió la idea de un café literario, pues sobre todo para darnos apoyo y ánimos, porque la cosa está muy mal. El mundo de la literatura es para 4 o 5 personas y quienes no tenemos un gran nombre, una gran editorial detrás, pues ni unas buenas campañas de marketing o no sabemos cómo hacerlo o lo hacemos mal directamente. Tenemos que hacer el triple de trabajo para darnos a conocer. Y quiero que escuchéis ahora algo.
3 café con letras, por favor. Marchando 3 cafés con letras.
Os quiero presentar una nueva sección que va a estar en las que faltaban determinados viernes y que se va a llamar Café con Letras. En ella la poeta Mireia Sánchez y la escritora Miriam Herrandeviu, junto con una servidora, vamos a hablar de literatura en todas sus formas. Os vamos a hacer recomendaciones literarias, hablaremos de autoras de ayer y de hoy, os vamos a hablar de nosotras mismas como escritoras. Y va a ser una tertulia entre 3, como si nos estuviésemos tomando un café entre amigas, pero con un tema central siempre, que es la literatura. Yo soy de la opinión de que la lectura remueve conciencias, abre la mente, ayuda a la imaginación, al lenguaje, a la comunicación, abre horizontes, entretiene y te hace evolucionar. Vamos, que pon un libro en tu vida, siempre. Da igual si es más largo o más corto, si es novela negra, de terror, de amor, infantil o juvenil, cómic, TVO o un fanzine. Lee, te sentirás muchísimo mejor. Déjate atrapar por las manos de la lectura. Y bueno, que empezamos con este café con letras en nuestro siguiente programa, que será el viernes 24 de octubre. Así que aquí nos escucharéis a Mireia, a Miriam y a mí misma, pues bueno, hablando de estas cositas que nos gustan a las escritoras y que es pues libros y nuestras cosas varias. Y nada, bueno, pues hasta aquí, queridas y queridos míos, esto llega a su fin. Este primer programa es una prueba, no sé si la habremos pasado, pero vamos, estoy satisfecha. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por estar ahí, al otro lado. Da igual que lo escuches en directo los viernes o mientras estás haciendo la comida el sábado, que yo sé que más de una y de dos lo hace así. Lo importante es que estás ahí y que ya no te quitas las gafas moradas, que hoy, viernes 10 de octubre, te has tomado esa violeta y que tienes un regusto algo diferente. Vamos a seguir dando guerra porque una vez que hemos empezado a hablar, ya no nos calla nadie. Hasta el próximo viernes. Gracias, Miguel. Amílcar, muchísimas gracias por estar aquí.
Agur.
Agur.